Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias por escucharnos vía el web streaming. Gracias por también escucharnos, seguirnos en los podcasts. Como todos los miércoles, hablamos acerca de la familia. Le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha oído hablar acerca de hijos que abusan a sus padres? Bueno, solemos escuchar de padres que abusan a sus hijos y está mal, es muy triste, no debe ocurrir. Pero déjeme decirle que también está el otro lado de la moneda. Hay hijos abusivos de sus padres. Históricamente estos comportamientos han estado más bien ocultos. Yo pienso que en parte tiene que ver con la falta de reconocer que es una forma de violencia doméstica. Y bueno, cuando uno va a los sitios del gobierno, la violencia doméstica es cualquier incidente o cualquier cosa que ocurre como una conducta abusiva, controladora, coercitiva, amenazante y de violencia directamente entre personas de 16 años o más que no han sido miembros, que son o han sido miembros de la familia. Y es mucho más larga la definición. Ahora, solemos pensar en el esposo que le pega a la esposa, o la esposa que le pega al esposo, o los padres que le pegan a sus hijos, pero pocas veces recordamos que también hay hijos que abusan de sus padres. Y aunque el abuso no sea siempre físico, puede abarcar el abuso psicológico, claro, el físico, el sexual, el abuso financiero, el abuso emocional, inclusive el descuido de proveer es algo que puede entrar en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos en lo que es abuso en la familia. Ahora, aunque esto se aplica a personas de 16 años para arriba y un papá o una mamá podrían denunciar a sus hijos por abuso doméstico cuando ya tienen 16 años o más, también esto involucra a menores de 16 años, ¿puede creer? Ahora, creo que es afortunado el hecho de que tanto el gobierno como autoridades locales, agencias, están tratando de identificar y ver que hasta dónde llega el daño que estos niños inclusive pueden llegar a producir sobre sus padres. No estamos hablando entonces de abuso, porque hay veces que hay casos donde se dice, bueno, un hijo o una hija mayor de edad abusa de sus padres ancianos, no atendiéndolos, no llevándolos al médico, no dándoles beneficios o no dándoles alimentos. Bueno, eso es una desgracia que no debería ocurrir, pero hay hasta niños que abusan de sus padres, ¿ok? Y entonces uno dice, bueno, pero eso es culpa de los padres, doctor Catarizano, porque no tienen la autoridad suficiente, no lo saben educar muy bien, ¿ok? Estoy de acuerdo con usted, probable que ese sea el problema, pero más allá de eso hay otros problemas y hay que comprender que no todos caben en la misma categoría de cuestiones como las que mencioné. Entonces, un autor llamado Cottrell en el año 2003 describió la violencia de los niños hacia sus padres, papá o mamá, como cualquier acto dañino de un adolescente destinado a ganar poder y control sobre sus padres. Entonces dijo que el abuso puede ser físico, psicológico, financiero, etcétera. Ahora, yo no sé si usted ha visto, pero yo he visto niños que a veces le pegan a su papá y a su mamá cuando hacen berrinches. Papá, mamá, no lo permita. Y usted dice, pero es que se pone peor. Bueno, va a tener que hacer algo al respecto. Pero si ya es de niño, usted le permite eso, lo siento por usted en lo que está por pasar cuando los niños vayan creciendo. el comportamiento violento, aún de los niños a veces, incluye amenazas, de alguna manera intimidación. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda que los niños digan, si me tocas, le digo a mi maestra o a mi maestro. Y ahí es cuando hay que hablar con los maestros y decirles, ¿usted cree todo lo que los niños dicen? Lamentablemente a veces sí, el sistema escolar está más en favor, a favor de los niños que de los padres, en general hablando hay excepciones. También el comportamiento violento de los menores incluye intimidación, como le digo, amenazas, destrucción de la propiedad. ¿Usted permite que sus hijos, niños, adolescentes o jóvenes rompan la casa? ¿En su nerviosismo rompan un Sheetrock en la pared? O rompan una lámpara? ¿O rompan un mueble? ¿O destruyan algo? ¿Y qué tal de la violencia verbal, maldiciones, cosas físicas? Se trata de niños y de niñas, adolescentes o aún menores y jóvenes, que utilizan abuso físico, abuso emocional, lo que es la intimidación, por ejemplo, y las amenazas, abuso financiero para ganar poder. La idea es ganar poder sobre sus padres y sus cuidadores. Y como están las cosas hoy en la cultura, tienen vía libre, como quien dice, hasta cierto punto. Son capaces de poner a sus padres o a otros adultos en una situación muy difícil legalmente, la cual después requiere abogados y dinero para pagar abogados y corte y ir a la corte y cosas así. Eso no debería ocurrir. Ahora, ¿por qué ocurre? Bueno, hay niños que tienen problemas mentales, pero eso se sabe, se diagnostica y se trata con psiquiatras, por ejemplo, médicos, psiquiatras, etcétera. Pero cuando no hay un diagnóstico de un problema mental y los hijos se ponen violentos, los padres tienden a intimidarse, los padres tienden a no hacer nada y a veces no quieren denunciarlos porque dicen, ¿cómo voy a denunciar a mis propios hijos? ¿Qué tal si la policía se los lleva a la cárcel? Bueno, es su decisión. ¿Usted prefiere que sus hijos sigan adelante en ese transcurso de violencia y cada vez se ponen peores? Y algunos dirán, bueno, pero si yo lo denuncio, después se va a poner peor cuando vuelva a casa. Bueno, la denuncia no es simplemente para quitárselo a usted encima, a esa persona, a ese niño o niña, a su hijo que usted ama. Es para, ok, vamos a hacer algo. La ley tiene que intervenir cuando la familia ya se le va de las manos. Porque estamos hablando de un habitante del país, aunque sean sus hijos, los míos, que si se ponen violentos, algo hay que hacer. Y si usted ya no los puede controlar, ¿quién los va a controlar? ¿Su vecino no los va a controlar? ¿El pastor de su iglesia o donde usted vaya no los va a controlar? ¿Un pariente no los va a controlar? Entonces llega un momento que por amor, escuche bien lo que digo, uno va a tener que tomar decisiones muy duras. Pero digo, son por amor porque a veces la única forma de detener a una persona violenta, sea mayor o menor de edad, es con la ley. Y la ley no solamente poniéndolo en la cárcel para que no dañe a otros o a sí mismo, sino para hacer una pausa allí y empezar a buscar ayuda a la que esté obligado a sujetarse. ¿Okay? Entonces, la relación violenta de los menores da vuelta a la relación de autoridad que los padres deben tener. Y da vuelta porque ahora los tienen los hijos. Hay hijos que manejan un hogar, al papá y a la mamá. Entonces, cuando un niño usa de manera persistente un abuso o violencia más severo, no dije cuando una vez le ocurre, lo cual no se debe permitir, pero ahí se podría corregir, sino cuando los padres lo dejan y constantemente continúa con abuso, con violencia, por favor actúe. No se intimide, no puede ser que sus hijos lo dominen. Y no estoy diciéndole agarre un palo, y no, estoy diciendo va a tener que actuar y si es necesario con la ley. Hay casos donde la consejería es limitada, ¿ok? Así como lo escuchó. Hay casos donde la consejería es limitada, sea porque los menores no van a querer ser y no consejería, no los va a poder obligar a menos que actúe un juez ahí, una corte o algo y les obligue. Aún así, tampoco hay la seguridad de que ellos van a cambiar porque no quieren y no quieren, pero por lo menos pueden entrar en un tipo de tratamiento que hasta puede llegar después a hacer un tratamiento tipo psiquiátrico médico para ver si hay algún problema mental y tratar con la persona, porque le amamos, ¿verdad? Uno ama a sus hijos, pero cuando no es así y hay otros problemas, bueno, ese menor no puede estar en la casa, sencillamente no puede estar allí. Entonces tiene que hacerse algo. No estamos diciendo lo estamos tirando a la calle, lo estamos abandonando, lo estamos encerrando. Lo estamos poniendo en un lugar donde van a poder ayudarle. ¿Ven? Más allá de lo que uno puede hacer. Entonces, no hay una causa única, según han mostrado los hechos, las investigaciones científicas. No hay una sola causa por la cual los hijos pueden llegar a ser violentos con sus padres. ¿Okay? Es complejo y vamos a hablar de esto cuando regresemos después de esta pausa en Viva Mejor.
Feliz Navidad, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor y estamos aquí con usted hablando hoy de la violencia de los menores hacia sus padres. Ahora, yo les decía, no existe una causa única para el tema de la violencia hacia el abuso hacia los padres de menores. Menores son menores de 16 años, pero ahí estamos incluyendo niños hasta 16 años e inclusive menores de 21 años. Son menores, ¿okay? Para algunas cosas. Entonces, repito, no hay una causa exclusiva, única. Sería más fácil si pudiésemos decir la violencia de menores hacia sus padres se debe a esta sola cosa. Y es más fácil porque, bueno, trataríamos con esa cosa. Pero son complejos los problemas estos. Involucran, por lo general, múltiples factores. Pensemos, por ejemplo, hijos que usan drogas se pueden poner violentos contra sus padres. La salud mental, como decíamos recién, de esos menores. Pueden haber antecedentes de abuso doméstico en la familia y eso no es que se transmite vía los genes. No es un problema de la sangre o genético, sino que los niños pueden estar aprendiendo de otros ese abuso doméstico. Ahora, no está absolutamente claro. Lo que he mencionado son cosas que se ven, que ocurren, ¿okay? Que por ejemplo un niño puede estar con un problema de salud mental y ser agresivo, digamos un esquizofrénico puede estar fuera de sí mismo y querer dañar físicamente a sus padres, pero bueno, sabemos que tiene un problema mental, entonces eso se trata, ¿verdad? Se lo medica, se le ayuda. A otros bajo la adicción a las drogas o el alcohol pueden tener pues palabras agresivas o inclusive pegar, golpear, pero okay, sabemos que la causa son las drogas o la adicción del alcohol. Otros no sabemos exactamente por qué lo hacen. Es fácil decir, es rebelde. Bueno, claro, son actitudes de rebeldía. El problema es de dónde surgen. Son cosas de un problema mental, es una situación de tipo más bien demoníaca, es una cuestión de sustancias y de drogas o alcohol, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Okay? Entonces, hasta que no se descubre cuál es el origen del problema, no tenemos un tratamiento para ayudar a ese menor o a esa menor. Pero sí sabemos que siempre atrás, adentro, hay un problema de control. Lo que el menor está pidiendo es control. Quiere controlar la familia. Quiere controlar a su familia. No es que, como a veces yo digo, se levante una mañana y dice, a partir de hoy voy a controlar a mi familia. No, es algo inconsciente o es algo enfermizo o algo está pasando que hay que descubrir qué es y no siempre se descubre en una conversación de consejería así, sino que qué está pasando adentro. Y en ocasiones, mis amigos, hay que esperar, lamentablemente, que ciertas cosas vayan manifestándose en esa joven o en ese joven para mirar, ok, este puede ser el problema. ¿Okay? Entonces, por eso a veces hablándolos, diciéndoles, pórtate bien, a mamá y a papá no se les pega, no se les habla mal, necesitas respetarme. Y uno dice, ¿y por qué le digo todo eso? Y no cambia. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, uno tiene que investigar qué puede estar ocurriendo para, teniendo un, digamos, diagnóstico, poder entonces recetar. Me refiero no siempre a medicina, sino ver si es un problema de solamente orgullo y arrogancia, es netamente una cuestión pecaminosa y, o sea, es pecado. Entonces, tratar con el espíritu de la persona, ¿qué quiero decir? Con el corazón, ¿verdad? Con la mente de la persona, debes arrepentirte, ok. Pero hay ocasiones donde ellos saben que están haciendo mal y sin embargo no lo pueden dominar. Entonces ahí o es, hay sustancia de drogas o hay sustancias como el alcohol o cigarro, cosas así. O hay también cuestiones mentales que la persona no está consciente de que le pueden estar ocurriendo. Hay una lista de cosas. Entonces, no sea facilista, por decir, no meta todo en una sola categoría cuando el ser humano es muy complejo. Y usted dice, bueno, es pecado, todo eso es pecado. Y yo lo acepto, pero al mismo tiempo es muy complejo el tema del pecado en cuanto a cómo sus manifestaciones son muy complejas. ¿Okay? Es fácil detectar el pecado de robar o de mentir o de adulterar o de un pecado inmoral, pero no es tan fácil detectar cómo el pecado se manifiesta cuando se manifiesta en ciertas cosas que uno dice por qué reacciona así, por ejemplo, con abuso a sus propios padres. Y al día siguiente puede estar arrepentido, pero no lo puede dominar. ¿Qué ocurre? Entonces, yo quiero que usted comprenda que no podemos ser superficiales. Estas son cosas profundas que requieren oración, estudio, investigación, mucha paciencia y ver qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que en el fondo, adentro, es un problema de control. Pero repito, no es que siempre hay una propuesta de sí mismo, voy a controlar a mi familia, sino que algunos hasta no sé por qué tengo esta tendencia de controlar. Y el problema usualmente no es contra los padres, papá y mamá. Hay otra cosa ahí adentro que puede estar produciendo esta necesidad de control de personas que son mayores, papá y mamá, y otros adultos. ¿Sí? Entonces, si fuera tan fácil el asunto, ni estaríamos hablando mucho del tema. Simplemente diríamos, haga A o B y ya está. Entonces, el abuso de sustancias, muchos papás dicen, debe ser el problema porque, bueno, nuestros hijos han abusado o abusan sustancias químicas como drogas, alcohol. En otros casos, los hijos violentos no son drogadictos o ni tienen contacto con la droga nunca, ni con el alcohol, ni con el tabaco, ni con nada que pueda alterar su conducta, su mente. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ahí es donde habría que observar con profesionales si esa criatura o ese menor está experimentando síntomas de un problema mental. Si esto es un problema temporal o es un problema que ya viene de hace mucho tiempo, o es un problema que comenzó hace un tiempo y todavía, aunque no hace mucho, no acaba, ¿qué está sucediendo? No se quede tranquila, no se quede tranquilo, no se quede pasivo no haciendo nada. Por favor, haga algo, busque ayuda. ¿Okay? Y a veces la ayuda es, en primera instancia, las personas más cercanas a usted y les pueden decir, ok, yo estoy observando que aquí esto necesita más que simple consejo, aquí esto necesita otro tipo de profesionales para que estudien el cuerpo de la persona, el cerebro de la persona, qué está pasando, ¿okay? O el asunto espiritual de la persona. ¿Okay? Entonces, todo eso es algo que hay que hacer como integralmente, como quien dice en equipo, uno mira una cosa, otro mira el otro. ¿Okay? Entonces, los papás y las mamás que tienen hijos abusivos, sufren muchísimo y a veces su propia conducta comienza a cambiar. Hay papás y mamás que llegan al alcoholismo porque empiezan a beber antes que vengan sus hijos, porque dice quieren estar listos para enfrentar a hijos que les van a hablar mal, que van a ser rebeldes, y dicen, ¿qué me está pasando? Que estoy bebiendo más. Okay, entonces soy más fuerte para manejar a mis hijos, o no voy a permitir que me griten, entonces me estoy drogando, o estoy, o sea, hay gente que siempre, el diablo se encarga, Satanás se encarga de meter gente cerca nuestro, o en el internet, o nuestra propia mente sugerir cosas como que tal vez si fumo un poco de marihuana me voy a calmar, o si tomo un poco de alcohol voy a estar más fuerte, o si tomo más café, ¿verdad? O lo que sea. O sea que vamos de sustancias inofensivas hasta sustancias peligrosas. La cuestión es, papás y mamás no saben qué hacer y en algunos casos recurren a ese tipo de cosas, para sustancias, para ver si pueden enfrentar a sus hijos cuando los hijos se ponen mal. Otros dicen, ¿por qué estoy teniendo insomnio? ¿Ve? Otros dicen, no tengo con quién hablar acerca de esto, entonces tengo que defenderme de alguna forma. Amo mis hijos, pero ya no los soporto y esto es imposible. ¿Y cómo? Entonces, okay. Entonces hay muchas cosas extrañas que a veces los papás y las mamás llegan a hacer en su desesperación. ¿Okay? Entonces los hijos controladores abusivos llegan inclusive a manipular a sus padres con que si dice lo mismo que hacen los esposos abusadores. Si dices algo, me voy a tirar debajo un puente, me voy a tirar en el tren, me voy a matar. Si dices algo, te voy a reportar a inmigración si no tienes documentos para que te deporten. Si dices algo, me voy a ir y no me vas a ver nunca más en la vida. Y uno cree en todo eso porque dice, es capaz de hacerlo. Y entonces logra que los hijos lo manipulen. ¿Okay? Entonces, hay papás y mamás que dicen, estoy tan cansado de este problema que ya no sé qué hacer. Ahora, a pesar de que muchos papás y mamás sufrieron muchísimos dolores y dificultades y frustraciones con hijos violentos y controladores, aun siendo menores, muchos encontraron apoyo efectivo cuando buscaron ese apoyo. Ahora, hay organizaciones de apoyo en la ciudad donde usted esté, pero no van a ser la solución con mayúscula. Simplemente van a ser organizaciones que pueden ayudarle en cuanto a tratar de controlar la situación. Todavía el asunto hay que llegar al punto ahí para poder ayudar, al punto que origina el problema en sus hijos. Y les quiero decir que en ocasiones, como mencioné antes, aunque no suene triste, pues a veces uno tiene que recurrir a medidas que no le gustan, pero que son en pro de ayudar a sus hijos. Si usted me preguntase a mí, doctor Catarizano, ¿qué haría usted? Si usted tiene un hijo, una hija menor en su casa, yo ya no los tengo, ya son todos adultos, pero ¿qué haría si son violentos, son contra usted, contra ellos mismos? Bueno, permítame responderle a esa pregunta después de esta pausa. Yo le voy a decir lo que yo haría, ya volvemos.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Continuamos en su programa Viva Mejor y estamos hablando acerca de la violencia familiar de menores hacia sus padres. Y bueno, hay ayuda, hay que buscarla. Y yo decía recién, si usted me pregunta a mí qué podemos hacer, qué haría yo si hubiese tenido un caso así con alguno de mis hijos, bueno, En primer lugar, dudo que pudiera haber ocurrido, pero si pudiera haber ocurrido porque hay situaciones de fuerza mayor, en otras palabras, por más bien que uno pueda hacer su trabajo como papá, mamá, si hay un problema mental, si hay un problema de abuso de sustancias químicas, si hay un problema que no tiene que ver directamente con la crianza o la formación que los padres hemos dado a los hijos, yo internaría a mis hijos. ¿Cómo dice eso? Pues sí, si yo tuviese en el pasado o ahora fuese un papá más joven y tuviese un hijo o una hija que sufre una cuestión que es incontrolable, pues hay organizaciones, inclusive cristianas, lamentablemente en Colorado casi no, pero hay en otros lugares. Entonces yo diría, bueno, yo con dolor, con pesar, y es algo costoso, pero ¿qué no haría uno por un hijo, una hija? Yo los llevaría a un lugar. No estoy diciendo es una institución psiquiátrica para loquitos, perdonando la expresión, pero es lo que a veces yo escucho que me dicen. No, estoy diciendo, bueno, si voy a ayudar a alguien que tiene una situación incontrolable y ya está, yo no puedo ya hacer más de lo que... Entonces, all right, vamos a suponer ya está usando de drogas o de alcohol o tiene una conducta completamente incontrolable. Hay organizaciones donde uno los lleva, viven ahí, los alimentan muy bien y ahí tienen un equipo de profesionales que les ayudan. Y muchos de ellos llegan con mucho enojo, con mucha rebeldía, y estas organizaciones están preparadas para tratar con ellos. No crea usted que le van a poner un chaleco de fuerza y los van a encerrar en una cueva o en una cárcel. Esas son imágenes que uno tiene. Que los hijos nos van a decir a lo mejor... ¿Cómo me haces esto? Eres el peor padre o la peor madre del mundo, entonces no me quieres, no te hablo más. Esas son reacciones que pueden llegar a tener por su... se dan cuenta que perdieron el control y que la ley está interviniendo o que uno está interviniendo y se asegura que en esos lugares no se pueden escapar. Y los profesionales de esos lugares saben cómo tratar con ese tipo de personas que están sufriendo lo que están sufriendo, pero ellos comienzan entonces a trabajar, saben cómo hacerlo, han sido entrenados profesionalmente para saber cómo tratarlos con respeto, con amor, pero con la firmeza que se necesita, y descubren si hay una cuestión allí que requiere intervenciones médicas o psicológicas o espirituales o todo eso junto. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que después de un tiempo se reponen. Y entonces esos menores de edad salen de allí bien y vuelven a integrarse a sus hogares. Ahora usted dice, ¿cuánto tiempo tienen que estar ahí? Yo no puedo decirle eso, yo no sé. Eso depende del avance, el progreso que esos niños o menores están teniendo en esos lugares. Usted dice, bueno, pero eso debe ser muy costoso. Bueno, es costoso porque son generalmente lugares privados. Pero yo le repito, ¿qué no haría usted por un hijo o una hija? Vamos a ponerlo de esta manera. Si el médico le dice, sus hijos son las personas más dulces de la tierra, pero tienen cáncer, ¿usted qué haría? ¿No vendería su carro, su casa, si fuese necesario, con tal de pagar la intervención médica si no tiene aseguranza o la aseguranza no le cubre? ¿Qué no haríamos por un hijo o una hija? Cualquier cosa, dígame, doctor, médico, le diría usted al médico, dígame lo que tengo que hacer, a mí no me importa, voy a buscar ayuda, voy a pedir un préstamo, voy a vender mis carros, voy a vender mi casa, yo no sé dónde, pero mi hijo o mi hija va a recibir el tratamiento que necesita porque yo no quiero que muera. Bueno, cuando se trata de una cuestión de la conducta, de un problema a veces de salud mental, los padres, las madres a veces dicen, bueno, no. No, ¿cómo que no? Eso es un problema tan grande o a veces más grande que hasta el mismo cáncer. Entonces, ¿qué no haríamos? Yo le digo lo que yo hubiese hecho en ese momento si hubiese tenido ese problema en mi casa, en mi hogar. Haría lo imposible. Ahora, quizá alguno de ustedes ha oído hablar del pastor Rick Warren en California, y yo pongo el ejemplo de él no para decir... es un hombre perfecto, o yo estoy de acuerdo 100% con la manera en que él lleva adelante su iglesia, eso es otro tema. Lo que estoy diciéndole es que la historia que nos cuenta, verídica, es que cuando una de sus hijas era joven, tuvo un problema. No creo que fue directamente de violencia doméstica contra él y la esposa, o sea, contra los padres de esta muchacha, pero sí hubo un problema de adicción y un problema que se fue de control de ellos. Entonces, él nos cuenta en un libro que la llevó, con mucho dolor, su esposa y él la llevaron a un lugar donde la iban a tratar, la iban a internar, y a ella no le gustó nada, ¿verdad? En ese momento, por supuesto, los hijos piensan, mis padres no me aman, son mis peores enemigos, nunca más los voy a hablar. Pero después que ella fue tratada y pudo salir adelante, comprendió que de verdad sus padres habían hecho uno de los mejores actos de amor hacia ella, porque ellos estaban sufriendo mucho por lo que tenían que hacer. Pero entendían que tenía que ocurrir. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué tal si usted dice otra vez, ¿no es cierto? Mi hijo tiene una enfermedad incurable y el médico me dice, la única posibilidad, por lo menos, es someterle a una cirugía porque tiene X enfermedad física. Mire, si usted dice, yo no me imagino mi hija o mi hijo en un quirófano y con anestesia y un bisturí, que le corten su pielcita y que le saquen un tumor, no, pobrecito. Usted sería un mal padre, sería una mala madre. Usted estaría escogiendo su propia situación y tristeza emocional y su miedo en vez de hacer lo imposible con tal de que esa criatura o ese aún mayor de edad pueda salir adelante. Uno sabe que va a sufrir y va a temblar y lo que sea, pero bueno, va a tener que confiar y decir, Señor, está en tus manos, sálvala, ¿verdad? Sánala. Bueno, lo mismo pasa con este tipo de cosas. Cuando hay un problema donde uno dice, ya no sé qué hacer, he agotado las posibilidades, evidentemente se está yendo de control, mi hija o mi hijo pueden llegar a dañarse a sí mismos, a inclusive suicidarse, entonces, hay que hacer lo que hay que hacer. Y por supuesto que algún día los hijos van a entender, con mucho dolor, mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que hicieron por mí. Ahora, no estoy poniendo las últimas esperanzas en estas organizaciones. Lo que estoy diciendo es, por algo existen. Y muchos están allí sintiendo mucho dolor por lo que está pasando con sus hijos menores de edad. Cuando son mayores de edad no podemos actuar como le estoy diciendo, porque la ley va a requerir que la decisión la tomen ellos. Pero cuando son menores de edad, ahora usted dice, pero doctor, si últimamente, doctor Catarizano, ni los médicos me quieren decir lo que tiene porque mi hija o mi hijo les dijo que no quiero que mi papá y mamá sepa. Eso es tan ridículo, pero yo sé que eso ocurre, pero si yo estuviese en su lugar, yo exijo que me lo digan. Y si me dicen, no, porque mi hija o mi hijo no quiere que yo se lo diga a usted, yo les voy a decir, mire, la ley dice que si mis hijos menores de edad cometen un crimen, yo tengo que responder por ellos, porque soy el guardián, el padre de ellos. ¿Cómo en un problema de salud ustedes no me van a querer decir lo que tiene porque mi hija o mi hijo se encaprichó diciéndome no le diga a mi papá o mamá? Si ustedes no me dicen lo que tienen, yo voy a poner abogados y yo voy a hacer un juicio a este hospital. Y usted dice, wow, usted se está poniendo muy duro. Bueno, yo le digo lo que yo como papá haría. Ahora, si me dice la ley, no se puede, de todas maneras no me quedaría muy tranquilo, porque yo les diría eso. Entonces, ¿qué pasaría si ellos cometen un crimen? No me llamen a mí, que se arregle él como menor de edad. Bueno, es ridículo, pero porque los papás y las mamás tendemos a quedarnos calladitos y sumisos, como que bueno, no puedo hacer nada. Entonces pasan por arriba de nosotros. Por un lado, dicen ustedes, como papá y mamá, tienen la obligación de alimentarlos, tienen la obligación de enviarlos a la escuela, tienen la obligación de esto y lo esto y lo otro, porque son hijos menores de edad. Pero cuando los llevamos al médico porque no sabemos si está embarazado, tiene una enfermedad venérea, nos van a decir, no le digo nada porque mi hija no quiere decirle nada. Eso es ridículo. Pero el hecho de que nosotros nos quedamos pasivamente sin decir nada porque no hablamos bien inglés o porque decimos aquí será así en este país, están todos locos, y nos quedamos así, entonces no, las cosas no van a cambiar. Ahora no le digo, búsquese 100 personas, haga una manifestación con pancartas frente al hospital. Lo que estoy diciendo es aprenda a hablar, aprenda a decirles, no, un momento, yo tengo derechos aquí, y aunque mis hijos no quieran que usted me lo diga, son menores de edad. y mi responsabilidad está sobre ellos. Yo necesito saber qué es lo que hay que hacer. Si no, ni me pida que yo le ayude en el tratamiento o que le pague por sus servicios. Hágalo con civismo, hágalo civilmente, quiero decir, hágalo con respeto, asesórese legalmente con un abogado qué es lo que puede hacer, pero no lo deje así nomás. Terminamos después de esta pausa.
Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Keystone. Jesús se interesa por ti.
Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Muy bien, estamos en el último segmento de su programa Viva Mejor, hablando del lamentable abuso de algunos hijos menores hacia sus padres, cuando hay golpes o cuando hay amenazas o cuando hay un abuso más a nivel emocional, mental, algunos le llaman también psicológico, y hay muchas cosas que podemos hacer, pero llegó un momento en que puede pues irse de fuera de control. Entonces ahí es cuando tenemos que recurrir a los profesionales que a veces nos digan necesitan sus hijos estar en un lugar. Yo sé que la palabra internado no nos gusta porque nos suena mal, pero es la idea, aunque le pongamos otra palabra. Estar en un lugar donde pueda estar 24 horas siendo controlado, ayudado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, si es problema médico, y hay lugares cristianos en todo el país. Entonces, no se sienta con culpa si usted dice tengo que llamar a las autoridades o tengo que llevarle a un lugar donde pueda estar el tiempo que sea necesario hasta que pueda cambiar. Porque con más culpa debería sentirse si no hace nada. O si ha observado que lo que ha hecho hasta ahorita no dio resultado y entonces dice, bueno, lo dejo así, me voy a aguantar hasta que se case, hasta que se vaya del hogar. Esa no es la solución, porque usted lo único que está haciendo es perpetuar el problema y de sus hijos hacia el futuro. No piense, esto es un acto de inmadurez, con el tiempo van a cambiar. A veces sí, pero cuando ya es un problema mayor, esto no cambia con la edad. Se pone cada vez peor. Entonces le está haciendo un daño a sus hijos si por lástima o por lo que usted va a sentir de dolor como papá y mamá, y se entiende, o por lo que sus hijos van a odiarle en el momento, se entiende que no quiere usted y yo tampoco eso. Entonces si usted va a usar eso para decir mejor no hago nada, no los está amando bien. El amor es sufrido, como dice la Biblia, y hay cosas que uno tiene que sufrir porque ama. Entonces, no se sienta culpable, ¿ok? Yo soy la víctima. Bueno, no se sienta culpable si tiene que llamar a las autoridades o tiene que aceptar la recomendación de tratar de ubicarlos en un lugar donde de verdad le pueden ayudar. Simplemente busque el lugar correcto. Luego, reconozca el papel de poder y el control que sus hijos menores están teniendo sobre usted. Entonces, en una situación ideal, estas organizaciones también van a trabajar con usted. A veces le van a decir, no se meta, no llame por un tiempo. Otras veces le van a decir, le vamos a llamar. ¿Cuándo puede venir a visitar a su hijo o hija? O este es el progreso, o llámenos cada tanto, o le vamos a decir cómo van las cosas, o necesitamos esto o aquello. Y vaya usted regulando eso, ¿verdad? Vaya usted regulando, me refiero a obedeciendo lo que le dicen, por supuesto siempre haciendo preguntas, no es una obediencia ciega. Pero uno tiene que aprender a trabajar con los profesionales también. Recuerde que en muchos de estos lugares, yo no recomendaría un lugar no cristiano, porque también eso puede tener sus otras partes. Las otras partes me refiero a que los que no incluyen el lado espiritual, pero el lado espiritual bíblico de las cosas, ahí está el otro lado espiritual que no es bíblico, ese no lo recomiendo nunca, pero los que no incluyen en el tratamiento de estos menores el lado de la vida espiritual como Dios manda, están haciendo un trabajo incompleto. Por eso hay organizaciones cristianas en todo el país que le pueden ayudar. Eso cuesta dinero porque hay que transportarlos a veces a otros lugares. Repito, aquí en Colorado, por ejemplo, en Colorado está Teen Challenge, aquí en Denver, pero es para varones. El otro está, entiendo que en Utah, y es para niñas. Esto es lo más cercano que tenemos en el lado aquí oeste del país, medio oeste. Hay otros lugares en otras partes del país. Y uno dice, no, pero los voy a tener tan lejos. Mire, va a tener que tomar una decisión. Piénselo de esta manera. Si tiene una enfermedad física y el único hospital que les puede ayudar está en whatever, New York, del otro lado, ¿no va a hacer usted eso simplemente porque ellos están lejos y no los va a poder visitar? ¿O no puede usted estar allá? Los padres y las madres, cuando de verdad queremos ayudar, tenemos que tener cuidado de no ser egoístas y pensar en nosotros. Tenemos que pensar en ellos, ¿ok? En las personas que estamos ayudando, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer sacrificios. Recuerde, el amor es sufrido y ahí también se sufre por eso, pero vamos a tener que explicar a nuestros hijos, estoy haciendo esto con mucho dolor, yo no quiero tenerte lejos y a pesar de que me tratas tan mal, te amo, pero te tengo que ayudar. Eres menor de edad y yo no sé qué puedo hacer, solo sé que puedo hacer esto. Y vas a ver que en adelante esto va a cambiar y te van a ayudar y te voy a extrañar. Posiblemente no te vea muy seguido o pase tiempo, pero esto es para tu bien. Pretende que tienes una enfermedad física y, como yo dije, ¿no? Y tengo que ponerte en un hospital para que te haga una operación, una cirugía, un tratamiento y puede ser largo, pero ¿cómo no voy a hacer eso? Por supuesto que lo haría, aunque me cueste vender mi casa, lo que sea, ponerme en deuda. ¿Cuánto más también en esta situación? No quiero decirle que va a convencer a su hijo o hija que tiene este problema, pero por lo menos le queda en su mente que de verdad usted está haciendo esto porque le ama, no le está echando de la casa, no lo vea de esa manera. Ellos lo pueden decir, usted me está echando. No, no te estoy echando a la calle. Te estoy poniendo en un lugar que me va a costar dinero, que me va a costar trabajo, que me va a costar no verte. Pero si esto es lo que tengo que hacer para ayudarte, yo haría cualquier sacrificio, voy a hacer cualquier cosa para ayudarte. Entonces, no se sienta usted mal por eso. Se va a sentir triste, naturalmente, pero no se sienta mal. La otra cosa es, ¿y qué van a decir los vecinos? ¿Y qué van a decir los familiares? ¿Y qué van a decir los hermanos de la iglesia? La pregunta es, ¿qué va a decir Dios? Si Dios no hace un milagro, por las razones que Él tenga, y eso siempre está latente, que Dios lo puede hacer un milagro, pero si Él mismo dice, yo voy a enseñarle a tus hijos, o a tu hijo o hija, lecciones que lo voy a hacer, pero van a estar lejos tuyo, entonces no se sienta usted como, ¿qué van a decir los demás? Eso es una, permítame decir la expresión, es una desgracia pensar que no vamos a ayudar a alguien, especialmente a nuestros hijos o a nuestro cónyuge, porque ¿qué van a decir los demás? Lo que nos tiene que importar es qué va a decir Dios, cómo vamos a responderle a Dios, el soberano, el creador, el salvador, el Señor de todas las cosas, cómo, de nuestras vidas, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Por temor, por vergüenza, por el qué dirán? Simplemente si usted es miembro de una iglesia, ponga esto en oración y diga, hermanos, oren por mí, oren por mi hijo, mi hija, tuve que hacer esto, entiendo que esto es lo que Dios quiere que haga. Y si usted va a una iglesia sana, una de las maneras en las que se va a dar cuenta si usted está en una iglesia sana es por el apoyo que va a recibir. el apoyo en oración, no le van a hacer sentir mal, no le van a mirar raro, esas son cosas que usted tiene en su imaginación. Pero si usted va a una iglesia sana, eso no va a ocurrir, al contrario, le van a amar, le van a ayudar, le van a apoyar. Así son las iglesias cristianas sanas. ¿Okay? Entonces, al contrario, usted necesita ese apoyo en oración, usted necesita ese apoyo en cariño, en ayuda, en protección. Claro que sí, la Biblia dice que lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan, estamos unánimes entre nosotros, no altivos. ¿Ven? Estamos sobrellevando los unos las cargas de los otros. Así lo hacemos aquí en Iglesia La Red, por ejemplo. Cuando alguien tiene una situación así, tratamos de ayudarnos unos al otro. No es solamente, voy a orar por usted, ¿ok? Pues por supuesto, eso es lo fundamental que tenemos que hacer, lo primero. Pero también estamos allí colaborando, ayudando, protegiendo. ¿Ven? Eso es una etapa dura en la vida. ¿Cómo lo haríamos cuando alguien está en el hospital? ¿Ven? O cuando, como nosotros hemos enviado a gente a veces a visitar a gente que ni siquiera apenas nos estaba visitando ni es miembro de la iglesia. Y sin embargo, le hemos mandado a damas con damas, varones con varones, a visitar y a ver qué está pasando, qué podemos hacer para ayudar. Y usted dice, y siempre les pagaron bien por empezar, no estamos cobrándole para eso. Pero si usted se refiere a si siempre lo agradecieron, bueno, a veces sí, otras veces no. Y aún así, otras veces por ahí después se fueron porque, I don't know, yo prediqué 2 minutos menos de lo que esperaban, o no cantamos los cantos que les gustan a ellos cantar, o no tenemos grupo de alabanza. Pero bueno, eso es un problema de ellos delante de Dios. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo hacemos con amor y por amor al Señor y a ellos. Así que otra vez, cerrando el tema, ¿no es cierto? No se sienta mal cuando tiene que usar este tipo de cosas como las autoridades o alguna organización cristiana en alguna parte del país. Si usted de verdad, y yo creo, ama a sus hijos, aun cuando le estén abusando y son menores de edad, ya cuando son mayores de edad usted puede dar recomendaciones, el consejo, lo que pueden hacer, pero cuando son menores de edad, usted tiene que actuar, ¿ok? Y entonces no se sienta mal, al contrario, siéntase bien de que delante de Dios usted está haciendo algo. Y estos profesionales le van a ayudar a sus hijos, hijo e hija, van a descubrir qué pasa. Tienen formas profesionales, y si usted los ayuda con sus oraciones, Señor, ilumínalos, muéstrales qué está pasando, que utilicen bien sus herramientas profesionales decentemente y que ayuden a mi hija, que ayuden a mi hijo. Y esperen el Señor. Muy bien, mañana vamos a hablar del estrés, así que no se vaya a perder ese tema tan básico y tan necesario, el estrés. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.